Benvenutus al purgatorio de Cum Lingus, donde diversas figuras del mundo cultural se someterán a un particular auto de fe admitiendo sus pecados vitales. Tras sus confesiones, el tribunal de Cum Lingus tendrá la última palabra y absolverá o condenará sus almas. En este nuevo episodio del Purgatorio tenemos con nosotros a David Galindo Martínez, con quien vamos a hablar de su novela El Arpista, tercera finalista del Premio Planeta 2022. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Pues estupendamente. Hola, ¿qué?
Pues si te parece, podemos empezar con un par de preguntas así más genéricas y luego nos metemos a hincarle el diente a la novela. Lo primero que te quería plantear es que últimamente estoy leyendo en muchos suplementos culturales y literarios, a críticos y a críticas, hablar de una supuesta edad de oro en la literatura murciana. Hemos tenido suerte y hemos tenido con nosotros a José Daniel, a Idoya, a Milagros, ahora te tenemos a ti. Y también han tenido una recepción crítica muy positiva, pues Ginés Sánchez, Trifón Abad, Santos Martínez, y por supuesto siempre está ahí el ya clásico, aunque sea joven, Miguel Ángel Hernández Navarro, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de esto? ¿Tú crees realmente que vive la literatura murciana a día de hoy una edad de oro?
Probablemente. Sobre todo porque es verdad que ayer o anteayer salió también un artículo en poesía, tanto en narrativa como en teatro. Hay un montón de disciplinas en las que, para ser 1,5 millones de habitantes, porcentualmente se está ganando un montón de premios, se está haciendo por parte de la crítica muchísimo caso. Y al margen de que la crítica los bendiga o no, es que hay gente muy buena. En la lista que acabas de decir, faltaría muchos más. Por ejemplo, Cristina Morano, una clásica también, clásica y joven. Gente que ya no vive en Murcia, pero que son murcianos. Y luego yo también, por polemizar un poco, yo no soy de Murcia, soy de Cartagena. Así que...
Es verdad, tú no lo has hecho, está ahí en Cartagena, ¿no?
Pasa mucho. Bueno, yo soy murciano en Cartagena y cartagenero en Murcia, por polemizar,
¿no? ¿Qué tal esa dualidad? Bien, ¿no?
Pues bien, estoy bien de lo mío.
Bueno, y una segunda genérica. Me llama la atención que la mayoría de escritores que yo sigo aquí en Murcia y muchos de los que he nombrado, incluida también la poesía de José Daniel, bebéis mucho del género noir. Luego hablaremos en concreto de tu novela, ¿vale? Que es mucho más, está mucho más hibridada, yo creo. Pero muchos de estos títulos tienen que ver con el negro. Recuerdo que leí un artículo en El País, creo que era de Rey, de este crítico literario que me gusta mucho, que él hablaba de esto, de que hay una poética muy negra dentro de la región de Murcia.
Sí, bueno, yo ese artículo en concreto no lo conocía, pero sí... Medio de coña, alguna vez hablando con amigos, yo reivindiqué el término Murcian Noir. Porque hay una especificidad en lo, no sé, gris oscuro, no tanto negro, porque tiene unas peculiaridades muy concretas en lo de Murcia. Somos un Finisterrae. Somos un rincón, una esquina del mundo. Hasta hace 500 años éramos el vértice hacia el que daba la nada directamente. Y eso también supongo que impregna las sociedades y eso se va pasando de generación tras generación. Y eso, pues bueno, los que tienen o tenemos almas sensibles, pues yo creo que lo conservamos un poquito. Y luego, al margen de eso, claro, la costa, me centro más en el Mar Menor, en la costa de Cartagena y toda esta zona, pues es más explícito todavía. Pero Murcia en general tiene un color, un aroma, tiene unas características muy peculiares que son propicias no solo al asesinato, al secuestro y a hacer cosas malas o a fantasear con ello, sino también a contarlo de cierta manera, que eso supongo que es lo que ha gustado.
Bueno, vamos a la novela, El Arpista, Pestañas, Arturito, El Arpista. ¿Por qué un arpista? Pues esto... Me da mucha atención, sobre todo el instrumento, ¿no? ¿Por qué el arpa, no? Porque, claro, se ha escrito mucha novela negra, sobre todo en Norteamérica, con músicos, ¿no? Generalmente músicos de jazz, pianistas, bateristas, guitarristas, etc. Pero claro, ¿esto del arpa?
Bueno, el arpa, después de hacerlo, después de meterme ya en contexto, pues me arrepentí porque tuve que estudiar muchísimo, porque no tenía ni idea de cómo funcionaba, ni de cómo era, ni de la música que... Bueno, de cómo funcionaba en general. El arpa, porque tiene unas connotaciones mágicas, porque tiene unas características muy peculiares que se salen de la norma y que eran necesarios para el desarrollo de este personaje. Y luego, porque también jugar con lo del niño prodigio, pues me pegaba más un instrumento sí, que se saliera de la norma, por decirlo así. Y sobre todo por eso, pues porque tenía esas connotaciones mágicas y bueno, disparatadas que pueda tener el instrumento que necesitaba en la obra.
Sí, hablas en el capítulo 14, escribes sobre las leyendas estas de la mitología celta y tal. ¿Tuviste que leer mucho de esto? Claro, pues has dicho que te formaste ahí leyendo temas sobre el instrumento del arpa.
Claro, escribir también es aprender en sí mismo, ¿no? Entonces, yo no planifico especialmente. A partir de cierto momento, pues yo me meto en un lío y digo, caspita, por no decir otra palabra, voy a tener que empollar sobre esto. Y efectivamente, sobre la mitología celta, sobre el arpa. Bueno, también es una forma de obligarme a aprender sobre ciertas cosas, pero sí, me resulta curioso y es una de las partes más entretenidas de escribir también, supongo, de decir, bueno, no tengo ni idea de esto, pero el personaje me lo pide, pues a trabajarlo. Esto.
Yo desde aquí recomiendo el libro del té, de Kakuzo Okakura, que en el sentido del arte, él habla sobre un cuento taoísta sobre el arpa amaestrada, que me recordó mucho a cómo tú tratas al personaje, ¿no? con el arpa. Bueno, comienzas con una cita de Walt Whitman. Curioso esto, ¿no? Porque es el primer poeta, ¿no? Que introduce la primera persona dentro de la poesía, pero una primera persona entendida como un colectivo, ¿no? Y me llama la atención esta cita que haces del poema 17 de Canto a mí mismo, ¿no? Que dice, estos son verdaderamente los pensamientos de todos los hombres en todas las épocas y en todas las tierras. No son originales conmigo, sino son vuestros tanto como míos. No son nada o son casi nada. Si no son el acertijo y la resolución del acertijo al mismo tiempo, no son nada. Si no son tan inmediatos como distantes, no son nada. ¿Por qué esta cita?
Bueno, estudiando las oposiciones de filología, pues uno de los temas es Walt Whitman y efectivamente pues, me gustó especialmente y me sedujo. Esta obra y ese fragmento en concreto aúna algo que yo en lo que yo siempre he querido instintivamente, que es el arte ha de ser aespacial y atemporal. No debe ubicarse, o si lo hace puede ser extrapolable a otros muchos sitios, en un sitio y no debe ubicarse temporalmente en una época. O si no, te la inventas. Porque si no, no se puede trabajar. No se puede, un lector uruguayo, noruego o bielorruso no puede identificarse con esa obra. Entonces, en ese poema yo vi también muy claro, en ese fragmento, que da igual el momento, todo sea sentido. Alguien puede estar sintiendo o haber sentido hace 500 años lo mismo que tú estás sintiendo ante un panorama, ante un desamor, ante un amor o ante lo que sea. Y esa era la idea de la obra y que el poema refleja, o el fragmento del poema refleja.
Esto es curioso, ¿no? Porque tiene que ver con muchos fragmentos del libro, en lo cual lo onírico es importante. Y además lo haces muy bien porque no dejas claro, está soñando o está viviendo no sé qué, sino que lo mezclas con la realidad, ¿no?
Sí, es, claro, a veces es psicodélico. De hecho, algún amigo me ha dicho, es una novela psicodélica, en muchos sentidos, porque no se debe tanto a la realidad física como a la realidad, no sé, espiritual o la que te provoca el arte en general. Y esa era la intención. Y ese juego también de tierra-cielo, ¿no? Entre una cosa y otra, ¿no? Lo terrenal y lo sublime, por decirlo así. Y esa era la intención, que ya no sé si lo he logrado.
Bajo mi punto de vista, sí, desde luego, y muy bien logrado. Empiezas en el capítulo 1 hablando sobre el tema urbanístico, ¿no? De la manga. Escribes, compusieron una carretera que serpea negligentemente entre los pliegues de la tierra subiendo y bajando por las laderas y llena del barro seco y los arbustos que arrastra el viento. Erigieron una pequeña estación eléctrica con la que esperaban dar cobertura a las necesidades futuras y dotarlas de los adelantos que los tiempos traen. Hablas de la construcción de un tren de vía estrecha desde la estación de Cartagena hasta Cabo de Palos. Luego en el capítulo 15, retomas esto y dices, en el plan urbanístico que publicaron y que conservo todavía en mi habitación, había unas pocas islas de cemento donde estaba permitido edificar en toda la manga. Y esta era una de ellas. Un Edén que, visto desde el aire, parece parte desde siempre de todo esto. La otra estaba en el Entremares. Entremares, hemos pasado todos por ahí, ¿no? Al principio con el supermercado y el centro comercial, los edificios que han hecho y las dos o tres urbanizaciones. Lo demás es arena, duna, playa y matorral. Una soledad de estepa. Pero a saber cómo va a ser dentro de unos años si siguen con este ritmo.
Una persona ya joven, pero de una edad, y que has vivido y has visto con tus propios ojos un poco esta decadencia urbanística, este desastre ecológico, ¿no? ¿Cómo ves esto de qué han hecho con La Manga?
Claro, la novela, uno de los grandes personajes es La Manga. La Manga distópica en la que todavía no se había construido tan a lo bestia como se construyó. La novela está ubicada, bueno, se supone que a finales de los 60, principios de los 70. En mi entendido tengo el año 69, ¿no? Justo cuando estaba, pues, bueno, pues, dos hoteles y pocos espacios recreativos construidos. Luego, aparte, bueno, juego con ventaja porque también yo estoy desde... mis padres tienen una casa ahí en La Manga desde el año 77. Entonces yo tengo películas de Super 8 con mis hermanos tirándonos por las dunas, haciendo el cafre, yendo en bicicleta, plan verano azul y esas cosas. Y nosotros hemos vivido cómo se construía, nos metíamos en las casas en construcción. Todo eso es parte de mi desarrollo y de mi educación sentimental, por decirlo así, ¿no? Y esa destrucción, bueno, esa aberración que han hecho, sobre todo a partir de la crisis energética del 73-74, que es cuando ya se empezó a torcer la cosa. Pero es que, verdad, es que originalmente el plan urbanístico era muy radicalmente diferente, ¿no? Y bueno, pues también quería jugar con eso para homenajear lo que pudo haber sido y no fue, y lo que estéticamente era hermosísimo, y sigue siéndolo a pesar de eso, o sigue habiendo muchas zonas muy rescatables del entorno, no tanto de La Manga, pero sí del Mar Menor, Cal Blanque y todas estas cosas, claro.
Y has dicho que te metías con tus hermanos y tus amigos en casas. La casa que aparece, la casa
es. Los delitos han prescrito.
Sí. Bueno, creo que has dicho casas en construcción, o sea, que tampoco mata nada. Vale. No hay allanamiento, ¿no? Pero, oye, una pregunta así curiosa. La casa esta que describe de una manera casi fantasmagórica, súper gótica, que tiras de ahí un poco del gótico casi sureño estadounidense, está muy chula esa descripción. ¿Está basada en una casa real?
Existe. Ajá. O ha existido hasta hace relativamente poco. Creo que este año he ido y me he acercado y no he logrado encontrarla, porque ya, claro, escondida entre tanta construcción al final de La Manga, pero sí ha existido, y nosotros íbamos en bicicleta, en nuestra GAC, íbamos ahí hasta el final de La Manga bueno, colarnos, sí, en la casa.
Como hacen los personajes en este caso.
Sí. Y en mi recuerdo, bueno, me han pasado muchos años, yo era un crío, tendría 8 años a lo mejor, y sí. Gran parte de la descripción está basada en esos recuerdos, claro.
Si quieres, nos podemos meter un poco a la psicología perfilada, ¿no?, de los personajes. En el capítulo 3 escribe lo siguiente: en el ecosistema del hotel, al igual que en todos en los que participamos los humanos, por lo que mi experiencia me ha enseñado, se establecen franjas bien diferenciadas y estancas, sin que uno termine muy bien de comprender a qué leyes obedecen ni a qué utilidad sirven. Este caso no es una excepción. Los recepcionistas son elegantes y altivos, desdeñosos con el resto de la plantilla, con la que no confraternizan de ninguna manera. ¿Te daba, o te dio, o pensaste que te daba más margen narrativo el hecho de jugar con personajes, digamos, entre comillas, marginales, dentro de la plantilla de este hotel, más que en cosas más comunes? Pues esto, ¿no? Un recepcionista, un camarero, un tal.
Sí, bueno, los personajes están buscados con, sobre todo el personaje principal, del que ya hablaremos supongo después,
sí.
Pero sobre todo nosotros es para, bueno, sí, contrastar, pero también para reflejar una época que ya digo que no tiene por qué ser necesariamente esa, pero sí que es el tardofranquismo, esa impostada manera de intentar humillar, incluso con la vestimenta, con esas pajaritas sobredimensionadas, esas chaquetas blancas que llevaban los camareros hasta hace relativamente poco y que ahora casi está desapareciendo, afortunadamente. Esa distancia social que se establecía entre uno y otro. Y un poco reflejar que también entre nosotros, en cuanto hay 5 personas, pues siempre hay una distorsión, ¿no? Uno se percibe como una cosa, otro se percibe como otra. La sociedad, gran parte de la sociedad, la española al menos, pues bueno, pues somos o han sido o seguimos siendo y seguiremos siendo, y la política creo que lo está refrendando, pues seguidistas, por decirlo finamente, ¿no? Y en ese hábitat, que es un hotel, que podría ser extrapolable a un país, o algo, pues eso, también se establecen de una manera natural, o no tanto natural, las jerarquías de poder que se reflejan en la novela, pero que a mí no me interesan. A mí me interesan los desheredados. Y estos son los personajes, los 4 o 5 personajes principales son, bueno, viven un poco al margen de todo eso, ¿no? Y sencillamente uno ha sido expulsado de ese centro de gravedad que era la magnificencia de los salones y de la manera de vivir aristocráticamente, ha sido expulsado de eso y los otros sencillamente son eso, son gente que vive al margen en un lugar que ya es margen de por sí mismo, ¿no? Y que ya es frontera de casi la nada.
Yo no sé si estoy muy atrevido, pero me recordaron estos personajes, quizás sobre todo Eva, puede ser, a determinados personajes de Scott Fitzgerald, ¿no? Este hundimiento, ¿no? De esta aristocracia, pero que todavía quiere permanecer, aunque sea de manera casi somnolienta, ¿no? No, me recordó mucho tu novela a esta cuestión negra en el sentido de la novela norteamericana. No tanto, esto luego si quieres podemos ahondar un poquito, no tanto a Raymond Chandler, Dashiell Hammett, los típicos, ¿no? Sino más bien a esta, que para mí también es negra, a este estilo Fitzgerald.
Claro, es que lo de los géneros a mí me da mucho miedo.
Porque sí.
Efectivamente, la novela en el primer tercio, la primera mitad, es o intenta ser una novela más detectivesca que negra, en ese sentido. Es decir, bueno, hay unas desapariciones, hay unos personajes, hay una habitación cerrada, que es el hotel, hay unos lugares, y luego se va transformando en otra cosa, ¿no? Claro, la negritud frente, mira, hablando de otro tema de las oposiciones de inglés, que es la novela detectivesca británica frente a la novela negra
estadounidense. Sí, lo que se llama novela de enigma, ¿no?
Sí,
que resuelve un caso, y ya la negra, que es cosas. Otro rollo más diferente.
Claro, que es más social, sí. Es más un estudio social. La novela negra, la buena, no deja de ser la que se ubica en Suecia o en Managua, es un estudio social a través del crimen. El crimen no deja de ser una anécdota que te permite visitar las calles, ver cómo funciona la policía, cómo se comportan los ciudadanos. En ese sentido, claro, la mía, bueno, tiene algo de negritud, pero no es la intención tampoco, pero sí intenta reflejar todo eso.
Pero yo creo que cabalgas muy bien esos dos géneros justo ante la distopía. O sea, a mí sí me parece que hay una hibridación muy buena entre la novela negra un poco más profunda, como tú dices, de un desarrollo más sociológico, casi político, con un cierto mensaje sin ser mensajista. A ver, entiéndeme, no es una novela de mensaje ni mucho menos, pero sí tiene un trasunto de denuncia. Claro, es que esto es curioso porque al ser un narrador omnisciente, que es el prota, claro, esto distorsiona bastante y esto lo llevas muy bien, ¿no? Porque claro, estás todo el rato pensando, esto sucede, esto no sucede, esto está muy intrincado. Bueno, has hablado de policía, y apenas tiene función aquí la policía ni la Guardia Civil, y casi ni aparecen, ¿no? ¿Esto fue deliberado?
Fue muy deliberado y basado en hechos reales, que se dice en las películas. Bueno, la manga, durante una época, estaba dejada de la mano de Dios deliberadamente porque era un sitio, bueno, donde se permitía el juego cuando no estaba permitido hasta el año 78, donde se permitía, bueno, como se dice finamente, lupanares y estas cosas, y bueno, donde la gente, que un sitio en el que se podía hacer muchas más cosas de las que se podían hacer en una ciudad que estaba mucho más vigilada, ¿no? Y no había tanta presencia policial, no había tanta presencia, era un sitio muy pensado para el disfrute de las alta jerarquía, también al principio, luego ya degeneró en otras cosas, claro. Y en mi mente se desarrolla eso mucho más, ¿no? No es ascribible a la realidad pura y dura, pero sí, en mi mente sí está así.
Claro. Y esta función de la policía, pues la pasas a este grupo de 5 amigos del hotel. 5 amigos, 5 colegas realmente, porque hay una cierta cierto distanciamiento por parte del arpista también hacia ellos, ¿no? O sea, no se llega nunca a generar un trasunto de amistad potente, ¿no? Es como que se conocen ahí, que van jugando.
Claro, son amistades de casuales, de decir, bueno, pues yo trabajo con estas personas, pues bueno, pues intentaré llevarme bien con ellas. ¿Se presenta esta tesitura de las desapariciones? Pues bueno, pues vamos a jugar. Esa es la casualidad, sin más intención, ¿no? porque eso también supongo que pasa mucho en la realidad. Y el personaje catalizador es Eva, sin duda. Y es el personaje que lo hace avanzar todo también, de muchas maneras, incluso la investigación.
Sí, me llama la atención en el capítulo 4, cuando se ponen a investigar, y dices, escribes, abducidos por extraterrestres de piel viscosa y extremidades parcas, o por androides metálicos a los que se les han cruzado los cables y se rebelan contra sus creadores, sentencia Julio. Comidos por una jauría de animales salvajes, o por los pozos o por la vegetación carnívora que hay en algunas partes, dice Eva. Este es mi favorito, ¿no? Devorados desde dentro de sus cuerpos por lombrices solitarias que se van haciendo cada vez más grandes hasta que les sale por los orificios, aporta Ernesto.
Asesinados, digo, ¿no? El arpista, ¿no? Dice, asesinados, ¿no? Personaje más frío, ¿no?
Hay un cierto gusto aquí también por la serie B, sí, por este, claro, esta ciencia ficción especulativa, este cómic casi, sí, ¿no?
Sí, por el divertimento también. Sí, yo sí, también sí, me sí, tengo sí, mis ciertos homenajes, sí, a la hora de escribir, sí, sí, porque digo, joder, escribir es divertido. Luego, componer la novela en lo farragoso. De decir, venga, voy a crear este momento, dosificar este personaje, hacer que, bueno, ese tipo de cosas es lo farragoso. Escribir es, o para mí es muy divertido, yo me lo paso pipa. Y hay algunos momentos en los que, en este en concreto, y creo que que salta a la vista, pues bueno, pues uno dice, voy a echar un parrafico aquí de honestidad incluso, ¿no? De sin filtro, ¿no? Y es un momento en el que ellos están especulando sobre lo que puede haberle pasado a alguno de los desaparecidos. Entonces, especular es en sí mismo divertido y cada uno pues especula a su manera, ¿no? ¿Ha podido pasar esto? En broma también, pero bueno. Luego, lo sorprendente es que sea él el sensato asesinado, ¿no? Es decir, bueno, lo más lógico es que se lo hayan cargado, ¿no? Que haya habido aquí un delito. No deja de ser un juego, porque también el humor, yo creo que está muy presente también en la novela, o cierto tipo de humor, porque también es parte intrínseca de mi manera de ser y de mi manera de escribir.
Sí, totalmente. Y esto me lleva un poco a la diferenciación que siempre se solía hacer, yo no sé si ahora eso está tan claro, está más hibridado, lo cual a mí me parece más interesante que esté hibridado, entre baja y alta cultura, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre eso? Porque claro, hay mucha gente muy digna que no, es que he escrito esto basándome en los versos de Shakespeare, tal cual, ¿no? Y otra gente que dice, no, bueno, mira, yo hago pulp, hago bestseller, hago cosas tal. Yo creo que en tu novela esto está muy, muy bien. Muy bien, me refiero a muy finamente hibridado, ¿vale? Para que tampoco se convierta esto en una suerte de extraño splatter cómico, sí, novelesco, ¿no? Pero tampoco es una cosa sesuda que tú digas, madre mía, esto es muy farragoso, ¿no? ¿Cómo ves esto?
Yo llevo 40 años discutiendo esta cuestión. Bueno, tengo un pasado literario con toda esta gente que has mencionado antes, pues fundamos la revista Tader en el año 93, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Y bueno, pues yo de ahí veo mucha impostura por parte de mucha gente, ¿no? Yo en eso creo que he estado más o menos siempre en la misma línea, ¿no? Es decir, la literatura cumple, el arte en general, una función estética, entre otras, pero sobre todo una función estética. Entonces hay mala y buena literatura, no alta y baja, sino buena y mala. Hay novelas del oeste que son maravillosas y están maravillosamente escritas, y hay novelas pretendidamente sesudas, como tú dices, que son... Vamos, que no se pueden decir palabras a esta hora, ¿no?
Se puede decir, ya no pasa nada.
Que es una mierda. Y bueno, pues lo único, que no es fácil y no es poco, es que soporte relecturas, que soporte puntos de vista diferentes, que una novela, que mi novela en este caso, soporte ir para atrás, ir para adelante, volver, retorcerla, eso. Que parece, a veces lo difícil es hacerlo fácil y hacer ese juego, ¿no? Hay muchas cajas dentro de la caja. Yo quiero pensar, o mi intención ha sido, sobre todo en algunos momentos, presentar algo sin renunciar a la fluidez. Yo, fíjate, te voy a decir una cosa. Yo no había escrito en mi vida una novela jamás. Yo vengo de la poesía, del cuento corto, que, bueno, pues sí, pues, allá por los 90, pues me llevé algún premio, tuve algún reconocimiento. Luego estuve 15 años sin escribir prácticamente nada. y algún cuentecico que efectivamente, pues bueno, pues sí, que iba ganando premios y tal. Y de repente, pues dije, bueno, pues ya tengo cierta edad, hoy soy mayor, voy a intentar alcanzar este algo que me parecía así de mayores, que era la novela, ¿no? Porque implica un formato muy diferente al que yo estaba acostumbrado, que era la densidad, ¿no? Entonces yo, a la hora de escribir, tengo tendencia a ser muy, muy, muy rebuscado, muy pegajoso incluso, ¿no?
Barroco.
Muy barroco, muy barroco. Entonces, escribí una primera novela, que no la entiendo ni yo. Escribí una segunda. Entonces, en ese aprendizaje, esta es la cuarta. En ese aprendizaje...
Pero todas esas anteriores no están publicadas.
No, esta es la única que está publicada. Las rescataré para trabajarlas, para trabajar sobre ellas y pulirlas. Entonces, esta fue la primera que dije, bueno, es entendible desde el punto de vista narrativo, de desarrollo de personajes, de trama, de todas esas cosas, porque es verdad que mi tendencia era el preciosismo. El preciosismo, que está muy bien, pero está muy bien para un poema, está muy bien para un microcuento, un cuento de 10 páginas. Y en esto, claro, en la novela, que es un formato muy diferente, tienes que buscar la fluidez, ¿no? Entonces, se lo di a leer a un par de personas y una de ellas me dijo, me lo he leído en 2 días. Ya. Y entonces ya dije, ya está. Aquí, esto es lo que yo quería. Luego, es verdad que hay algún párrafo en el que me recreo, hay algún párrafo en el que digo, déjame jugar un poquito, qué diablo. Y entonces, con eso... Es con lo que yo dije, bueno, aquí ya me atrevo a mandarlo a los concursos. Uh-huh. Y entonces ya lo mandé a los concursos y pasó lo que pasó, que ahora hablaremos de ello, si quieres.
Sí, sí, claro. O sea, que te pusiste un poco freno de mano, ¿no? A la hora de escribir esta novela, ¿te cortaste mucho en ese preciosismo, en ese barroquismo que dices?
Sí. Sí, porque mi tendencia es a, bueno, como imagen cinematográfica, a recrearme la bolsa de plástico que va, que va subiendo con el viento. Sí. Pero entiendo que la novela es otra cosa muy diferente. Y entonces, el esfuerzo, claro, ha sido inverso en mi caso, de decir, bueno, es que yo tengo que buscar la... Sí, supongo que la fluidez de la palabra, ¿no? Que sea legible. Para una persona que no está en mi cabeza, que afortunadamente sois todos los demás habitantes del mundo.
Sí. Es cierto que a veces hay novelas muy ombliguistas, ¿no? Eso sí es cierto, que al final solamente entiende el que la ha escrito, ¿no? Al final eso es arte estéril, ¿no? Yo creo.
Sí. Claro, es perfectamente estéril porque otra de las funciones importantes y básicas y estratégicas del arte es donarlo al mundo para que lo disfrute.
Sí, no, no sirve de nada. Me parece fundamental lo que has dicho al principio, ¿no? Que tenga relecturas. De hecho, los clásicos son los que mejor soportan, claro, el paso del tiempo. Seguimos leyendo a Shakespeare porque, hostia, que Shakespeare tiene 1000 lecturas, ¿no? Mm. E incluso actuales, con muchos movimientos que han venido después de él y que se pueden adaptar a esas lecturas, ¿no? Claro. Muy interesante esto que comentas del guiño cinematográfico, porque tu novela tiene también mucho de cinematográfico sin ser un panfleto guionizado, que es lo que a mí me pone un poco de los nervios. Yeah. Esta gente que escribe para que se le produzca la serie de Netflix o la peliculita de turno. Tú, en absoluto, es eso, pero sí tiene como guiños cinematográficos. Y el primero que me vino, lógicamente, es Hitchcock, ¿no? Porque tú usas mucho el MacGuffin aquí.
Sí.
Porque, obviamente, vas por un lado y descalabras por otro y dices, no, por aquí no va, voy por otro lado.
Esa interpretación me la dijo un alumno. Y en una de las presentaciones que hice, y dije, hostia, lo has pillado. Porque es verdad, es el engaño, puro y duro. Hay momentos que son puro engaño. O finjo ir por aquí para ir, llegar a otro lado. El MacGuffin es efectivamente eso, de decir, bueno, tú confíate, que luego te voy a dar por otro lado. Está, sí, muy bien.
De hecho, que el instrumento sea el arpa me recordó mucho a Falso Culpable, donde Henry Fonda toca el contrabajo, que también es otro instrumento. Además, hay una escena magnífica, no me la he apuntado aquí, pero hay una escena magnífica, porque últimamente, no sé por qué, me ha dado por leer en ebook, entonces tu libro me lo compré en ebook, es una manía que me ha dado ahora, no sé por qué, porque yo soy muy de papel, pero... Y no me lo apunté, pero tienes un capítulo fantástico en el que muestras lo difícil que es, claro, transportar el arpa,
sí,
meterla al coche, van a sacarla. Y eso le pasaba un poco a Henry Fonda cuando terminaba los conciertos y entonces le pide, oiga, usted ha asesinado. ¿Cómo? Perdona, pero si estoy aquí con mi contrabajo, me cuesta llevarlo a cuesta.
Sí, muchas veces el contrapunto es slapstick este, ¿no? De decir, de comedia física y esas cosas. Sí, sí. Pero es verdad que la elección también, por lo que me has preguntado antes, del arpa, también era un poco por decir, es un arma, un instrumento que es físicamente muy complicado de tocar, pero también de transportar, de mover, de gestionar, ¿no? Y es verdad que, igual que el piano, claro, esto también está basado porque mi padre ha sido pianista toda su vida, ¿no? Mi padre era de los que tocaba en los hoteles y estaba...
¡Ah, sí, amigo!
Y entonces, claro, yo recuerdo mi infancia, mi hermana y yo, pues muchas veces íbamos a ayudarlo a llevar los instrumentos, porque luego ya hicieron un conjunto de esto, pues, para ir tocando en las verbenas y esas cosas.
O sea, que hay una suerte de biografía también aquí implícita un poco, ¿no?
Hay un...
O recuerdos. O...
Una anécdota inicial, que es lo de niño prodigio. Mi padre fue un niño prodigio del piano allá por los 50, que con 7 u 8 años pues se lo llevaban a las radios y mirad cómo toca el nenico. Y luego pues, hizo más o menos carrera al teclado. Al margen de un trabajo convencional también, ¿no? Que somos 6 hermanos, que también había que alimentarlo. Claro, el instrumento en sí tiene un peso, no solo físico, sino un peso visual también muy importante. Y por lo que decía, ¿verdad?, lo de que es cinematográfica, porque claro, somos animales visuales en muchos aspectos, ¿no? Y incluso hay un capítulo que es un traveling por la manga, que a mí es de los que más me gusta también, sí. Porque es de los que dices, es que esto quiero contarlo y quiero contarlo así, ¿no?
Sí.
Y es como una manera de... Sí, rescatar la memoria de un lugar que ya no existe y rescatarlo de una manera que ya, en la que ya no va a poder ser.
También podríamos decir, esto puede ser una sobreinterpretación mía, ¿eh? Yo aquí en el proyecto este me hago unas pajas mentales brutales. Pero también este peso del arpa puede ser un peso moral que tiene el personaje protagonista, ¿no? Que es también un personaje turbio, sí. Raro, extraño.
Sí. Tiene mucho... no sé si quiero revelar o...
revelar lo que tú quieras.
Pero es verdad, me han... Algunas personas que lo han leído han interpretado una cosa, otros otra, pero es verdad que es un personaje complejo en sí mismo. Un personaje que tiene una... pues un pasado escabroso, por decirlo así. Y que ha arrastrado hasta la adultez.
Sí, sí. Hablando de música, de hecho, tienes aquí un párrafo que es uno de los que... de los que más me llamó la atención, ¿no? Ya acabando la novela, ya en el capítulo 29, escribes: la música es materia, inmortalidad y acontecimiento. La música, como cualquiera de las artes, como la papiroflexia, como el diseño de interiores y la pintura, es un suceso que te limitas a transmitir si dispones de las herramientas con las que hacerlo, que no te ha de permear siquiera si es eso lo que deseas. Por esa razón nunca tuve demasiado interés en esas conjeturas a las que muchos eran aficionados y con las que trataban de explicarla como si fuese una creación divina ante la que no cabían preguntas y solo fe. No, soy yo el instrumento. Este párrafo me gustó mucho porque creo que todavía sigue habiendo una suerte de mitología del genio renacentista. Y que se hace poco hincapié en la técnica, en el dominio de la técnica, en el estudio, en el análisis, en el trabajo. De hecho, tú has dicho que has tenido que trabajar mucho, que has tenido que estudiar, que has tenido que mirarte cosas del arpa, de música y todo esto, ¿no? Reivindicas un poco esto. Esto es un párrafo sacado, ¿no? Pero creo que tu novela también reivindica un poco esto, el esfuerzo. No todo viene de, no, es que he tenido una especie de visión y me ha bajado del cielo, ¿no?
Sí, y también habla de la impostura en el arte. Es verdad que antes lo hemos mencionado así... por encima, pero el arte es lo que tú quieras. Hay artistas que no lo son una vez que le traspasan la epidermis, y hay aparentemente gente que no es artística o que no va de artista, ¿no? Y que tiene un alma plagada de cosas hermosas. Aquí habla también, él es un niño prodigio que no tuvo que hacer gran cosa para aprender a tocar el arpa, pero que a partir de ahí tuvo que aprender a vivir con su don. Entonces, ese es el gran esfuerzo. No tanto el, oye, yo he nacido para esto, sino, ostras, ahora que tengo este don, o ahora que soy consciente de que tengo este don, ¿cómo lo gestiono? ¿Se me sube a la cabeza? ¿No se me sube a la cabeza? ¿Me creo más o menos que otro? Bueno, ¿o lo gestiono de una manera más natural? ¿Lo gestiono? Esa es la, supongo que es la, una de las objetivos estratégicos de la novela, es decir, hablar de eso, ¿no? Y de la impostura de quien cree una cosa y luego es otra, de quien se percibe de una manera y luego de otra, y esas cosas. Así que eso,
sí, sí.
El mundo artístico y no artístico está plagado,
sí,
de personas.
Sí, totalmente, ¿no? Esto deja, como siempre decimos aquí, en el proyecto incidimos mucho en esto, que las obras, una vez que se tocan, que se hacen públicas, que se escriben, son, o lo que decía Humberto Eco, ópera aperta, ¿no? Son obras abiertas. Muchas veces a la interpretación, muchas veces a análisis que pueden ir más allá de lo que el propio escritor, el propio músico, el propio cineasta haya querido hacer, ¿no? Siempre ponemos ejemplos de películas que en su momento fueron vilipendiadas y luego han sido obras de culto, ¿no? Blade Runner y todo este tipo de cosas que dices tú, pues bueno, Ridley Scott no pretendía nada de esto, pero al final, lo que tú hablabas antes, ¿no? El paso del tiempo es fundamental, ¿no? Esto me lleva a otra frase también fantástica en el 17, capítulo 17, que dices: es el mío el instrumento de los dioses y únicamente yo quien lo amansa. Es el fuego, la risa, el grial y la espada. Entonces, uno de los oyentes alemanes que hay ahí le dice: es el instrumento de los dioses. Me repitió muy serio cuando vio que no me amedrentaba y que me asía aún con más fuerza al que había elegido. ¿Acaso crees que eres un dios o que puedes hablar por ellos? Tan insensato eres, ¿no? Ah. Esto es curiosísimo. Me recordó un poco a Orfeo, ¿no? A todos estos mitos griegos, la lira,
eso,
¿no?
Eso también tiene este trasunto, ¿no? Milenios, ¿no? Claro. Sí, bueno, pues... hay un par de episodios en los que lo psicodélico que decía antes, ¿no? De que la gente empieza a ser consciente, o bueno, o de una manera muy inconsciente, a dejarse mecer por la música que él toca, ¿no? Y hay momentos en los que eso inevitablemente se te tiene que subir a la cabeza, ¿no? Y que eres tú el que domina las pasiones humanas, ¿no? A través del arte. Bueno, también es una anécdota y un jovencico, ¿no? Dentro de eso. Y hay un momento, efectivamente, es en el que a él se le sube especialmente a la cabeza la cuestión.
Sí, sí, parece como Orfeo ahí, claro, amansando a las fieras, ¿no? De hecho, me recordó mucho tu novela, sin tener nada que ver, pero bueno, son estas historias que tengo yo a veces. Me recordó mucho una novela de Robertson Davis que se llama La Lira de Orfeo, precisamente, de una trilogía, la trilogía de Cornish, que no tiene nada que ver con la tuya, es una especie de compañía de teatro que va a hacer un musical inventado por el autor de Eta Hoffman, ¿no? Pero que empieza con esta cita, una cita ficticia, que tampoco es de Tajoma, pero él se la alude a él, que dice: la música comienza donde acaba el lenguaje, ¿no? Entonces, esto me resultó muy sugerente en relación con tu novela, ¿no? Porque precisamente hay momentos en los que él, sobre todo ya en la parte final, donde está esa mezcla rara, sueño, distopía, arte, etcétera, donde efectivamente parece que dejas de un lado el lenguaje... Aunque lo usas, obviamente, es una novela, es un lenguaje descriptivo, pero juegas mucho con este concepto musical. No sé, hablando ahora, me he enterado de tu padre, no sé si eso te viene un poco de haber escuchado a tu padre. No sé también si eres melómano, si te gusta mucho la música o no. O...
Gustarme sí, pero no soy nada entendido de la terminología, por ejemplo, ni nada de eso. No, eso tuve que estudiarlo ese momento. Claro, la música es el ruido es la ausencia de silencio, ¿no? Entonces ese ruido se puede llenar con melodía, con cacofonía o con palabras. El horror, el terror que alguna gente tiene al silencio, esos silencios cómodos o incómodos que mucha gente dice que lleva 20 segundos sin hablar. Hombre, yo entiendo que en los podcasts y en la radio y esas cosas pues sea anatema, pero que en la vida hay que abrazar el silencio también, ¿no? Y el silencio... Eso también hay frases míticas, ¿no?, al respecto. Muchas veces si te planteas decir, bueno, rellenarlo. Porque eso también es una de las reflexiones que yo he tenido como autor. Porque ya te digo, yo es mi primera novela publicada y de momento la única. Y uno con pudor siempre dice, ¿y qué tengo yo que decir diferente a las 95.000 novelas, libros que se publican en España al año? Además, este dato es cierto, 95.000. ¿Qué tengo yo de diferente o qué tengo...? Bueno, a veces yo honestamente, y a lo mejor suena presuntuoso, creo que sí, tengo una manera de decir diferente a otros muchos, ¿no? O a cualquier cosa que yo conozca. Pero es verdad que hay que hacerse la pregunta, es decir, al igual que ahora ya parece que hay más escritores que lectores, como que no es, que porcentualmente ya está la cosa más equiparándose, pero es verdad que estamos en un país y en una región, por lo que hilando ya con lo del principio, donde se escribe mucho. Y se escribe mucho bueno y mucho malo también, inevitablemente. Y una de las preguntas es, bueno, ¿para qué toco el arpa? ¿Porque soy bueno? ¿Porque tengo una cualidades físicas especiales y por qué escribo y por qué hago esto. ¿Qué necesidad tiene el mundo de escuchar esto? De este tío de mediana edad que hace... Si la respuesta es sí, pues para adelante. Y si la respuesta es no, pues frena. Entonces, yo honestamente, es verdad que yo siempre he tenido, bueno, más o menos conciencia de que tengo cierta facilidad y tengo una voz peculiar. No sé si es bueno o malo, pero sí que tengo una voz peculiar y ganas de decirlo. Y entonces, pues bueno, pues en esta ocasión me lancé a la piscina. Eso no me convierte en escritor. Porque algunas veces me han hecho entrevistas. Ah, el escritor es... Yo no soy escritor. Yo soy un tipo que escribe, que son muy diferentes, muy diferentes. A la hora de creérselo o no creérselo, ¿no? Porque yo conozco gente que desayuna, come, cena y defeca literatura. Y eso son otra cosa. Están jugando en otra liga, ¿no?
¿No te refieres tanto a volumen de obra?
No.
Sino a manera de vivir, ¿no?
Contemplación vital. Manera de expresarse, manera de vivir, manera de percibir y de codificar el mundo a través del arte. Claro, eso es otra cosa. No estoy diciendo que sea mejor ni peor que otra. A lo mejor son mucho más incomprensibles estos escritores o estos pintores que otros, ¿no? De lo de sentirse y ser, ¿no? Lo de la dicotomía entre una cosa y otra.
Volviendo un poco al silencio, tú cuando escribes en silencio, ¿te gusta escribir en silencio? ¿Te pones algo de música? ¿Te pones algo de ruido de fondo? Bueno, ruido siempre hay, ¿no? Esto lo decía incluso John Cage, ¿no? El teórico de musical, que decía que el silencio no existe, ¿no? Que incluso uno solo en una cámara perfectamente insonorizada se escucharía su propio latido, ¿no? O sea, quiero decir que... Entonces, ¿tú esto lo llevas así o...?
Normalmente en silencio, en el sentido de que no me pongo música ni nada. Y a veces, pues no sé, pues en algún momento, pues sí me pongo música clásica, música que no tenga letra, desde luego, a la que no tenga que estar especialmente atento, ¿no? Música como para alguna list, playlist de estas de música para estudiar, música para concentrarse, algún rollo de eso. Pero vamos, poco más. Ni ninguna. También me han preguntado una vez, ¿pero qué? ¿Tienes algún ritual especial para escribir? No. Bueno, o sí, porque es sentir que tengo poco tiempo. El decir, ostras, tengo una hora libre. Ahora es cuando, digamos que eso activa de una manera más fluida las ganas y la calidad de lo que pueda escribir. O sea, yo cuando he sentido, ostras, solo tengo media hora antes de tener que ir a no sé qué sitio, digo, ostras, entonces aquí sí he escrito un párrafo.
Está curioso eso, ¿no? Te predispones a escribir casi extemporáneamente, ¿no?
Tienes ahí el hueco. Tiene una explicación psicológica, como he visto, sí, que bueno, neuronalmente, pues estás mucho más atento en los periodos en los que sabes que tienes una deadline. Tengo 7 minutos para esto. Y esos 7 minutos los aprovechas mucho mejor que las 3 horas que dices, es domingo por la tarde, no tengo nada que hacer. Y escribes 7 palabras que te sirvan. Realmente, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ir ya terminando lo que es la cuestión puramente literaria y luego si quieres pasamos un poco al salseo, ¿no? que es también muy interesante. En el capítulo 7 planteas estas preguntas. ¿Por qué no sucede nada? ¿A qué viene este silencio? Estábamos hablando de esto, ¿no? Este vacío y esta ausencia en las que todos están enredados. ¿Es que nadie tiene sangre en las venas? ¿Por qué nadie despierta? ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué más necesitan para rebelarse? Y en el capítulo 11 continúas. Las guerras y las grandes perturbaciones tienen esa capacidad, la de cambiarlo todo durante un tiempo al menos, hasta que las aguas inevitablemente vuelven a su cauce y todo a ser igual que antes de la tregua que nos proporcionan. Algunos profetas lo llevan advirtiendo desde que tengo uso de razón con una anunciación más explícita de la que les conviene para pasar inadvertidos. Clamando desde las azoteas y mirando al suelo sucio de cabezas succionadas de crustáceos pequeños en las tabernas para tratar de hallar una señal que les confirme sus peores augurios en los montículos de serrín y restos traslúcidos. «Preparaos», dicen. «Esto va a ser divertido», dicen. Esto, me hace gracia esto, ¿no? «Haced acopio de patatas y aceite y ajos tiernos». Esto quizá es un plato favorito tuyo, que los vais a necesitar. ¿Cómo ves este tema de la sobreexplotación, creo yo, que hay hoy sobre apocalipsis, distopías y... Esto sería géneros. Hay un libro que siempre recomiendo del profesor valenciano Francisco Martorell que se llama La cara contra la distopía, la cara B de un género de masas, donde él viene a decir que estamos demasiado distópicos y nos faltan utopías, algo en lo que creer, alguna esperanza. Entonces, no sé si con estos párrafos quieres decir un poco eso, que, o bueno, no tú, sino la voz del narrador, que tanta distopía puede al final hacernos conformistas, ¿no? Madre, mamá mía que me quede como estoy, ¿no? Y no cambiar nada.
Claro, eso, ese momento de la obra es un poco un momento muy catárquico, no solo en España, sino en el resto del mundo. Más que distopía es ucronía, con lo que yo trabajo, que es la realidad, pero a partir de un... A partir de cierto momento hay un acontecimiento X que, bueno, separa la realidad conocida de la realidad alternativa que se presenta en la novela. Entonces, la realidad, yo sí juego con la realidad. O sea, de hecho, casi todo es real, en el sentido de que no que haya pasado necesariamente, pero sí que es homologable a la realidad. La distopía... Claro, yo he tenido una época de literatura zombie, tuve 2 o 3 años de no leer otra cosa, de no ver otra cosa. Luego tuve una época... Bueno, y es maravilloso, es distractor. Hay buenísima literatura zombie, buenísima. Sí, sí. O sea, literatura que le da 40 vueltas a unos pretendida literatura buena, ¿no? Actual. Igual que hay cine sesudo, cine para pasar la tarde de un domingo, cine navideño. Bueno, pues lo que hay que ser es honesto a la hora, como lector, como espectador y como escritor o como cineasta. Hay que ser honesto y decir, a ver, esto es un disparate en el que, bueno, o esto es un pasatiempo, o esto es un disparate en el que se pretende hacer esto. Si fuésemos honestos con eso, pues nos iría mejor como lectores y como espectadores del arte, ¿no? Sin mayor pretensión que la que están buscando, es decir, pues si yo lo que quiero es contar una historia, o yo lo que quiero es conmover al lector, o yo lo que quiero es perturbar su vida y hacerle ver que, bueno, lo que sea, ¿no? La intencionalidad, que es otra de los pilares también de la literatura, ¿no? Uh-huh. Aparte, pero claro, siendo riguroso con la lengua que estás manejando y siendo riguroso con que la belleza es una premisa irrenunciable del arte en general y de la literatura en particular, ¿no? Tú puedes escribir una historia, pero si estás renunciando a la parte más importante del lenguaje, que es el preciosismo, como he dicho antes, la hermosura de la palabra,
el estilo, ¿no?
El estilo, pues estás fracasando. Claro, no. Eso es el verdadero fracaso, en mi opinión.
Y de una manera más personal y política, ¿piensas que necesitamos más utopías, algo más en lo que creer, generar un sentimiento más comunitario en este aspecto? Pues claro, al final, este consumo de distopías, al final tiene un punto de vista ideológico, ¿no? Mm. Netflix produce distopías, sí. Amazon Prime produce distopías, etcétera, ¿no? Los cines cada 2x3. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que realmente estamos un poco aquí enganchados a la distopía?
Claro, en eso sí tengo una teoría, que es que para distraer a las poblaciones hay dos maneras. Prohibirles hacer cosas o dejarle tal margen de maniobrabilidad que se abrumen y no sepamos distinguir entre las positivas y las negativas, las buenas y las malas. Y efectivamente, sí, estoy viendo Black Mirror, no sé cuánto, todo esto, que a mí me encanta como espectador, pero que no deja de ser...
Walking Dead ya la vigésima temporada.
Vamos, Walking Dead ya lo tengo más trillado que... pero que la son distopías capitalistas. Es decir, pues sí, aparece un aparato en el que es posible hacer no sé cuánto. No. Lo que tenemos que buscar son utopías sociales. Y bueno, han existido. Yo ahora estoy muy metido en las sociedades utópicas de principios del siglo XIX, pues para la nueva novela que estoy haciendo, que también me meto en cada lío. Falansterios, los familisterios, todas estas cosas, que es un concepto que a mí siempre me ha gustado.
Súper interesante. Sí.
Y claro, ahí también hay una ucronía. Bueno, eso es otra cosa. Entonces, esas utopías a las que debemos aspirar, que ya existen y han existido, deben ser aplicables a la sociedad contemporánea, a Occidente, que deben ser aplicables a la sociedad en la que vivimos, pero que ya existen. Existen, y es algo tan difícil y tan fácil como querer que la sociedad sea mejor que los individuos que la conforman. O sea, yo puedo ser muy cretino en algunas cosas, muy agarrado en otras, no sé qué, pero quiero, necesito que la sociedad en la que estoy inmerso sea mejor que yo y que ampare al que no tiene y que cuide al que no tiene, no puede ser cuidado, etc.
Sí, totalmente de acuerdo, porque si no, al final caemos en, en unos individualismos totalmente darwinistas y represores y depredadores al mismo tiempo.
Sí, bueno, y ahora estamos viendo todo el movimiento supuestamente libertario y todas esas cosas.
Siempre con la libertad en la boca.
Claro.
Sí. Al final esto lo que hace es que uno, como bien señala en el capítulo 8, al final es que esto lo que hace es que uno tenga ganas de evaporarse y de precisamente huir de la comunidad, ¿no? El capítulo 8 es que esta frase me parece fantástica, ¿no? Y creo que es una frase muy definitoria del individualismo extremo y libertario que estamos viviendo hoy. Escribes, evaporarse, si uno dispone de los recursos necesarios para hacerlo sin dejar el más mínimo rastro, no debe ser tan difícil como se pueda pensar. Se trata de evitar los lugares en los que alguien, de manera siquiera fortuita, pudiera reconocerte. Algo fácil a priori. Cambiar algo tu aspecto físico y volver a comenzar desde cero si es eso lo que desea, sin más. Desaparecer en un mundo tan grande, tan desunido y tan áspero como el que habitamos no debe ser nada difícil. Solo tienes que mentir. Esfumarse es un acto lúdico, un suceso trágico y feliz y áspero a un tiempo que nos recalibra por completo. Me parece algo muy definitorio, ¿eh?
Sí. No, claro, lo está leyendo y yo hace tres o cuatro.
Bueno, claro, que no
leo mi novela. Entonces estoy descubriendo y me estoy acordando de cosas, y porque es verdad que hace casi un año que no hago presentaciones y tal. Y digo, hostia, es que tengo mis momentos, ¿qué diablo? Y es verdad, sí, ¿no? La capacidad de reinventarse, la necesidad de reinventarse, huir de un momento y de una sociedad y del sí mismo, ¿no? Pero, como también decía en otra película, a donde quiera que vayas, vas contigo.
Sí, claro.
Eso está, y es inevitable también.
Sí, ¿no? eso está muy, muy claro en las narrativas estadounidenses, ¿no? Sobre todo los grandes autores y grandes autoras, ¿no? Que como es un continente tan amplio, por mucho que vayas más allá de la frontera, siempre te llevan los pesares, las penas y tu propio dolor contigo mismo, ¿no?
Incluso la movilidad geográfica, que es mucho más habitual que aquí. Y la... Bueno, pero es verdad que vale, me voy a Wisconsin, pero sí, me voy conmigo. Me dejo bigote, pero vale.
Bueno, pues ya que hemos tratado así un poco de refilón el tema capitalista, vamos a hablar un poco del salseo. Te quedaste tercero en el año 2022, en el Premio Planeta. Bueno, cuéntanos un poco la experiencia... Porque, claro, últimamente el Premio Planeta está siendo muy polémico.
Sí. A ver, la historia es la siguiente. Yo no tenía ninguna experiencia a escribir novelas y mucho menos a manejarme en los concursos y tal, ¿no? Entonces, pues, hay una página estupenda que dice, de tal día a tal día está abierto el plazo y se necesitan no sé cuántas palabras, tanta longitud de novela. Bueno, y vi que estaba el Planeta y dije, pues ya está. Pues solo había que mandarlo por email. Y me olvidé, pues dije, pues ni de coña, ¿no? Yo qué sé. Y también, pues paralelamente, pues lo empecé a mandar a diferentes editoriales y esas cosas, ¿no? Y de repente, pues estando un día en casa de mis padres, precisamente, me llaman, oiga, usted David Galindo, tal, no sé qué, y yo, ya me quieren vender una línea de teléfono, ya está la cosa. Y nada, y me dijeron, ha sido usted seleccionado entre los 10 finalistas del Premio Planeta. Y yo, perdona. Claro, algo absolutamente alejado de mi realidad, ¿no? ¿Confirma usted su asistencia? Claro, muy arrebatado. Fue un martes y la cena era en Barcelona el sábado, el sábado creo que era.
Ajá.
Y nada.
Qué poco margen, ¿no?
Sí. Y entonces dije, pues sí, confirmo, claro, sí.
Pero te tenías que pillar todo el vuelo. No te lo pagaban ellos, imagino.
No, te pijo.
¿Te pillabas todo el vuelo y todo eso? ¿Y el hotel y toda la pesca? Con 5 días de...
No fue demasiado porque fue en octubre, entonces era
temporada, temporada baja
y esas cosas. Y era como entre semanas. No, fue un sábado, por lo que... Pero bueno, en cualquier caso, tú en ese momento no piensas. Dices, hostia, ha habido 10 finalistas. Porque, claro, la mujer me dijo casi 1000 novelas que se presentaron y de esas eligen a 10. Los becarios, por decirlo así, ¿no? Entonces, yo ahí sí veo, que luego también si queréis hablar de la trampa, ¿no? Y de la poca honestidad que pueda haber en el Premio Planeta, que la hay, por supuesto. Y entonces yo fui pensando, bueno, esto significa algo. Alguien, como decía Marge Simpson, alguien en alguna parte piensa que soy mejor que otros en algo. Y eso pues, calienta el cuerpo. Y eso, dices, bueno, pues te da un tingo. Y entonces, pues bueno, me planté allí en Barcelona. Yo qué sé, crecí un par de centímetros, ¿por qué no decirlo?
¿Te fuiste solo? ¿Te fuiste con tu pareja?
No, con mi pareja. Y ella estaba ahí flipando. Oh, tal, no sé qué. Bueno, vas, te alojas en un hotel, está, no sé, me obligó a comprar una chaqueta, cosa que yo todavía no había tenido una chaqueta. Creo que de la comunión de mi hermana o algo así, en el 90. Bueno, en fin. Y efectivamente, toda la parafernalia pues está diseñada para deslumbrar, ¿no? Entonces tú entras, la celebración fue en el castillo, un castillo en Barcelona, subido en una colina, precioso, modernista, vamos, un lugar precioso, ¿no? Y en la puerta empiezas a ver a presentadores, a famosetes, a no sé cuánto, a ti te hacen la ola para que entres porque eres uno de los 10 finalistas, con tu acreditación, ¿no? Ese momento en el que tú dices, joder, ¿esto qué es? También, ya te digo, muy, muy alejado de mi realidad cotidiana, ¿no? Y luego entras, empiezas a ver consejeros delegados con las chaquetas muy pequeñas para su tamaño.
Que parece que eso pasa también por aquí, ¿eh? Por Tierra Murciana.
Un saludo a López Mire. Y sí, bueno, me parece que es un uniforme de cierta ideología, ¿no? Y bueno, te ofrecen cava y dices, pues venga, pues ya está. Luego hay una cena en la que había 800 personas en mesa y un espacio brutal, un escenario, una mega pantalla, ¿no? Y entonces, pues a nosotros nos sentaron con los otros finalistas desconocidos. Yo ya te digo, yo iba con expectativas cero. Estaba seguro de porque aparte de que el planeta está más que dado de antemano, estoy abierto a las denuncias que sea menester, pero vamos, está más que dado. Y está más que dado a un perfil de persona o de escritor muy concreto, ¿no?
Bueno, literalmente trabajadores del medio, ¿no?
Exactamente. O que le quieren robar a Random House, pero sí, que también ha pasado Carmen Mola. Claro, el año justo anterior...
Los tres estos de...
Exactamente, habían sido Carmen Mola.
Sí, sí.
Y Carmen Mola, entonces, pues ya, pues, tocaba mujer, eso estaba claro. Y tocaba mujer de la casa, que estaba claro. O sea, sí.
Porque ¿a quién se lo dio tú, Antonio?
A Luz Gabás, escritora también de bestseller, de estos que se convierten en teleserie.
Teleserie de A3 Media, seguramente.
Sospechosamente de A3 Media. Pero que te genera una ilusión y dices, bueno... Yo qué sé, a partir de aquí, pues, yo qué sé, tengo cierta proyección, ¿no? Ya puedo decir, oye, que estoy entre los 10 finalistas del planeta, ¿qué tal? Entonces, la gala se va desarrollando de una manera también muy cruel, porque estábamos sentados, gente, los finalistas, que todos, que luego muchos habían ganado varios premios de novela, tal, no sé qué, y empieza a salir una mujer a presentar la gala, ¿no? Y decir, bueno, el jurado, y cada cierto tiempo va saliendo y diciendo, el jurado se ha reunido y ha deliberado, como en Eurovisión, otorgar tantos puntos a tal novela, tal, y salían las 10, y entonces iban eliminando novelas. Iban haciendo sucesivas votaciones, en la primera tacada eliminan 5 y se quedan 5. No, eliminan 4 y se quedan 5, ¿no? Porque habían eliminado antes otra porque la habían publicado. Y de repente, pues me quedo entre los 5. Y digo, tío, ah, bueno, está. Bueno, ya, claro, ya las caras de los otros comensales dicen, tío. Y yo, venga, dame cava.
La terminaban con recelo, ¿no?
Y luego empiezan a eliminar de uno en uno. Y empieza, sale la. Esto era cada 20 minutos, ¿no? E imagínate el vino del PND por un lado y el cava por otro. Pero yo estaba, no estaba nervioso porque sabía que era imposible, ¿no? Pero empieza y sale. El jurado ha vuelto a reunirse, ha deliberado y entre las 5 finalistas ha otorgado tantos puntos y quedan 4. Y además la mía, siempre en todas las votaciones, la más votada. Ahí ya me puse un poquito. Luego sale otra vez a los 15 minutos y bueno, la mirada de odio de los demás.
Diciendo, ¿este presenta algo en la sexta o en la 3?
El Mindundi este. Y luego llega y vuelve a haber otra votación y se quedan 3 novelas, la mía y otras 2 que iban con seudónimo. Y dije, hostia, es que ahora matemáticamente, porque el primer premio es 1.000.000 euros, el segundo 200.000 y el tercero, adivina cuánto. Eso, cero patatero. Entonces, yo estaba realmente convencido de que a esa altura ya me quedaba el tercero, pero dice, hostia, a ver si va a venir ahora el Matías para enchufarme aquí a las cachofas. Y hay un momento en el que dice, hostia, ahí sí me puse muy nervioso. En el momento en el que ese ínterin de 15 minuticos entre la penúltima votación y la última, a ver si soy yo el que está equivocado, y es toda la sociedad la que está equivocada, y el premio Planeta no está dado de antemano, y se lo dan aún, lo ha deslumbrado tanto mi novela, que yo qué sé, pues, como poder ser, o honestamente lo que pensé, bueno, a lo mejor el segundo premio si se lo dan a alguien que potencialmente les puede haber gustado mucho, y puede, no sé, yo qué sé, y es verdad que en algún momento pensé eso. Y de ahí luego ya llega otra vez la última votación y entonces es cuando ya eliminan la mía. Y bueno, y en ese momento pues tú te planteas, bueno, esto significa algo. Ahora me van a empezar a llamar de las editoriales, de tal, no sé cuánto, de Netflix, para, no sé. Hay un momento especulativo en el que te ves de repente que, claro, a mí en mi puñetera vida me habían hecho una entrevista y de repente... En esa semana en la que me quedé finalista, pues me llaman de todas las radios de Murcia, de Cartagena, de La 7, Canta Talavera Forever. Yo qué sé, pues ese tipo de momentos en los que dice, claro, yo soy muy pudoroso, muy vergonzoso. Bueno, ya la tercera entrevista, pues a lo mejor ya te relajas un poco y ya vas diciendo, vas soltando tu discurso y esas cosas, ¿no? Y ya cuando me quedé tercero, pues ya otra vez, otra ronda de entrevistas, de periódicos, de, bueno, por los 5 medios que hay en Murcia, así que no hay más. Y a partir de ahí, pues, a mover la novela por...
Pero la proyección de ser tercero te dio...
Claro.
¿O tuviste que moverla más de...?
Ellos...
O sea, tú esperabas que dije, mira, sí, con sí. Mi tercer premio y se pelearan ahí en la región, claro, por lo menos alguna de todas.
No, sí, mi frase era, espero cuentas. Que siempre quería haberla dicho. Bueno, es verdad que ellos se guardaban durante 93 meses el derecho a publicarla y a, bueno, y a ejercer su derecho sobre la novela. Entonces, esos 3 meses, pues yo no pude hacer nada, ¿no? Pues estaba convencido de que me dirían, bueno, no ha ganado, pero te publicamos, tal, no sé qué, o en uno de los 800 sellos que tienen ellos. Un par de veces hablamos, sí, hemos hecho el estudio sobre tu novela, tal, no sé cuánto, como diciendo, bueno, estamos ahí pensándolo, tal, no sé cuánto. Nada, total, que pasaron los 3 meses y nada. Entonces yo ya empecé a moverla en otras, a mandarla a otras editoriales, oye, que os interesa, tal. Entonces hubo una que sí se interesó, bueno, hubo varias que se interesaron. Y bueno, pues la saqué sin más historia, pero que vamos, con una repercusión modesta en ese sentido, ¿no?
Estamos hablando que te quedas tercero en octubre del 22. ¿Y cuándo publicas?
En septiembre del 23, claro.
O sea, tercer premio Planeta.
Sí, sí, sí.
Y publicas un año después.
Sí, sí, a ver, claro, entre la sospecha más o menos fundada de que es un premio que está dado, pero por lo menos es verdad que, conociendo la empresa que tiene posibles, que diría mi abuela, de los 10 finalistas, pero es que luego te pones a rascar y dices, no, es que en los últimos 20 años no han publicado a ningún finalista que no fuese de los 2. De hecho, este año también se ha quedado una murciana de las finalistas. Hace relativamente poco otro hombre de Caravaca, por lo que sé. Pero aún así he tenido mucha más repercusión que otros muchos conocidos y amigos que... llevan escrito toda la vida y no han tenido la atención mediática que estoy teniendo yo por el hecho de haber quedado tercero en el Planeta, que eso también es para hacerlo mirar, ¿no? Es para hacérselo mirar. Que es triste, por un lado, pero luego también me ha dado la posibilidad de, pues sí, de hacer una tourné de medios de comunicación que yo no hubiera hecho, en la que en general me he sentido un poco pequeñico, ¿no? Luego, en formatos como este, pues me explayo más.
Pues David, ha llegado el momento en el que el Tribunal de Cum Lingus debe deliberar.
Glups.
Pues el Tribunal de Cum Lingus ha deliberado y teniendo en cuenta tu honestidad intelectual y estilística, te vamos a salvar. Vas a ir al cielo con Dante y Beatrice. Pero eso sí, antes de irte tienes que leernos este magnífico párrafo de tu libro.
Alguien los está matando desde hace años. A ellos, a los atletas y a los cimbalistas, a los payasos, a los escultores y a los hombres bala. A cualquiera que sobresalga de las marismas en las que estamos hendidos hasta medio cuerpo y pretenda escapar, siquiera someramente, de las arenas movedizas que nos engullen poco a poco para nutrirlas. A todas las personas involucradas de alguna manera en actividades que les haga perdurar más allá de su propia existencia. A los tramoyistas y a los escritores de novelas de misterio. A los modistos y a los pintores abstractos. ¿Qué buscan con la desaparición de todos ellos? ¿Un mundo sin alegría? ¿Sin el más mínimo de los júbilos con el que podamos deleitarnos? ¿Un mundo sin locos ni colores que colmen nuestras pupilas de la iridiscencia con la que nos salvamos a veces? ¿Un mundo yermo de los susurros y de las carcajadas? ¿Un mundo sin cascabeles? Eso es lo que persiguen. Matad a los poetas y morirá la poesía. Eliminad a los sabios y perecerá la erudición.